seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM y tenemos con nosotros a un periodista e investigador que, aunque es capaz de infiltrarse en cualquier sitio, hoy ha sido invitado a venirse aquí. Carles Tamayo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento, la verdad.
Primera vez que vienes a Cuerpos Especiales.
Sí, la primera de muchas, espero.
De muchas, hombre, esperamos que sí.
Y esperemos que no sea para infiltrarte porque vas a hacer algún tipo de investigación porque alguien se ha chivado de ciertos comportamientos abusivos que pasarán en este programa. No quiero mirar a nadie, estoy mirando a la subdirectora, que es la persona que siempre coge el teléfono y chiva cosas. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy contento con el recibimiento del documental, la verdad. Yo estoy un poco flipando, ¿eh?
Claro. Bueno, enhorabuena por el documental, te lo está diciendo todo el mundo, pero estamos flipando todos con la docuserie. O sea,
yo creo que Prime también está flipando. Prime Video, me han dicho, di Prime Video. Vale,
Prime Video. Sí, ahí estamos.
No vaya a ser que piensen que es Optimus Prime.
Claro. Es que ahora me han dado un papel de cosas que puedo decir y cosas que no, porque yo soy un bocas.
¿En serio?
Sí.
O sea, como, mira, Carles, si te mantienes en esto, está todo bien. Más allá de esto, ya no estás haciendo promo, estás hablando de otras cosas, sí, estás haciendo spoilers.
Porque en la lista de cosas que no puedes decir, por ejemplo, ¿qué hay? No hacer spoilers, entiendo.
Pues sí, no hablar del final, por ejemplo.
No hablar del final.
Sí,
claro.
Pero bueno, es un final que todo el mundo, o sea, que ya se sabe más o menos.
A ver, es un poco bueno, como el Titanic, ¿no? La peli en plan, claro. No, es que se hunde el barco. Bueno, es que claro, está basada en un hecho que ocurrió de verdad. Bueno, vamos a hacer promoción, porque el documental del que estamos hablando es Cómo cazar un monstruo, que es una miniserie documental de 3 capítulos que gira en torno a la figura de Lluís Gros, un hombre que fue condenado a 23 años de cárcel por pederastia, que es un tema muy difícil y muy delicado, pero ¿cuál fue para ti, Carles, el punto de inflexión que te llevó a contar esta historia?
O sea, el punto de partida es que él me pide que le haga un documental a lo largo de 2 años. Él me va diciendo, Carlas, que tenemos que quedar, hacer una entrevista, no sé qué. Y claro, como que yo ya sabía que él era, o sea, tú a la que lees la sentencia y ves imágenes del juicio, ya te queda claro que él es culpable. Pero llega un momento que sale la sentencia firme, él no entra a la cárcel y hablando con varios afectados me dicen, oye, queda con él ya que te lo está pidiendo y intenta saber por qué ese tío no está en la cárcel, porque tenía que estar en la cárcel. Y yo sí que iba grabando, pero en ningún momento realmente pensaba que esto podría acabar como un documental real. Y el hecho es que empecé a grabar y de repente veo que hay un momento que está en el documental que es muy desagradable, que empieza a hablar con unos chavales, estudiantes de bachillerato, empieza a hacer comentarios fuera de lugar, sacándole temas sexuales y tal. Y aquí es cuando digo, ostras, pues por eso digo, o sea, aquí es cuando de repente creo que tengo un material potente, claro, más de lo que me imaginaba, y de repente digo, hostia, todo eso.
O sea, que te das cuenta de que él no, o sea, de que él sigue haciéndolo. O sea, que es, exacto, una cosa de una persona que tiene una sentencia, pero que aún así sigue haciendo ciertas prácticas que no debería, porque debería estar en la cárcel.
Que cuando estás viendo el documental, que esto de lo que estás hablando está en el primer capítulo, este es el momento en el que cuando tú lo estás viendo se te rompe la cabeza también y ves eso, y eso es el principio de todo. Con lo cual hay 2 capítulos más.
Pero también, o sea, está en el minuto 25, yo que sé, 22, sí, del documental, pero también fue al primer mes de quedar con él.
Que no se esconde, o sea, que el tipo, claro, que es como, bueno, pues aquí estoy.
¿Cuánto tiempo estuviste grabando? ¿Cuántos meses?
Fueron 7 meses grabando con él. Grabando su vida cotidiana. He leído muchísimos comentarios y me ha parecido curioso que la gente dice, hostia, es terrorífico, he pasado miedo real y tal. Y claro, yo lo que pienso es, si la gente pasa miedo viendo la vida cotidiana de alguien, o sea, ¿cómo tiene que ser esa persona para que su vida diaria, cotidiana, normal, de ir a comprar al Mercadona, claro, dé miedo?
Claro.
¿Sabes? Es que es un tipo que realmente tenía que estar en la cárcel. Y ya no solo por el tema de los abusos, sino pues lo que se ve en el documental de no pagaba multas, impuestos.
O sea, él vivía un poco al margen de la ley.
Claro,
de
conducía
la ley.
Sin carnet de repente.
Sin,
¿sabes?,
gafas. O sea, sí, como repente, que era
no,
un poco
hoy no
de...
llevo las gafas. He venido conduciendo sin gafas. ¿Sabes? Como por el señor. Y yo lo he pasado un poco mal. O sea, está todos los 3 capítulos con el coche para arriba y para abajo. Yo ahí lo pasaba mal, ¿eh?
Y tú pensaste, se habrá operado.
Claro. No, bueno, yo iba ahí con la cámara grabando y pillado de.
Agarrándote a la manilla, sí, de la puerta,
sí,
fuerte.
Sí, eso literal.
Carles, lo curioso es que tú conocías personalmente a este hombre desde tu adolescencia. ¿Cómo se sobrelleva a investigar en un caso en el que tienes una implicación personal también? Porque trabajaba en el cine de tu pueblo.
Sí, y es una persona, y eso es importante también hablarlo, que era maja. O sea, no es, tú no ves a un depredador sexual y dices, mira, ese lo es y ese no lo es. Era una persona que estaba muy bien infiltrada en la sociedad. Y en ese caso, pues eso, mis padres lo conocían, mis abuelos, todo el pueblo le caía bien, hacía óperas en el cine, a las señoras mayores las tenía...
encandiladas. Claro, mira, exacto, qué majo el Lluís.
Claro, y a mí personalmente, pues eso, pocas veces yo pagué para entrar al cine, me regalaba pósters, los que tengo yo en casa de mis padres son pósters que me regalaba Lluís. Y a mí lo que me hacía mucha ilusión era, como yo quiero ser director de cine, grababa cortometrajes y el tipo hacía los emitía en el cine, ¿sabes? A la gran pantalla. Y era un tío muy majo. Claro, de repente en el 2019 sale públicamente que ese señor ha abusado a varios chicos y eso obviamente te deja en shock. Yo fue cuando empecé ya a contactar a algunos de esos chicos, ya leí la sentencia y lo que os digo, no hay ningún tipo de duda de que todo lo que ahí se dice es real. Entonces tuve 2 años que yo no tuve ningún tipo de comunicación con él. Él me iba llamando, pero yo no respondía,
caso,
porque me daba asco,
claro.
Incluso sí que había pues un chico me decía, hombre, Carlos, ¿por qué era un amigo que me decía, ¿por qué era con él y tal? Y yo, pues que me da repelús, ¿sabes? Porque, o sea, yo también, es como me siento engañado, ¿sabes? Al final. Pero digamos que este pequeño proceso de duelo que viví esos dos años se acaba con la primera escena que hay en el documental. Yo cuando quedo con él en el coche, es como, venga, vamos a quedar. Ya que estás insistiendo tanto, hay una sentencia firme, vamos a quedar. Yo, honestamente, lo que pienso es que él quiere usar mi canal de YouTube para pedir perdón a los afectados. Porque es como que todavía conservo un poco esta imagen bondadosa de Luis.
Mira, me he dado cuenta de esto y quiero pedir disculpas.
Es como, mira, es verdad, le he cagado, no puedo acercarme a ellos porque hay una orden de alejamiento y no puedo ponerse en contacto, pero mira, uso tu canal para que decirles, mira, pues lo he hecho mal.
En cierto punto de decir, mira, discúlpame. No.
Yo honestamente pensé eso. Antes de quedar con él, hablé con un psicólogo y me dijo, voy a decirte yo lo que creo que va a pasar. Uno, va a llegar dándote pena. Dos, va a hacerte el clásico bombardeo de amor, de manipulador, de eres un crack, un máquina, un genio.
Sí.
Y tres, lo va a negar todo. Y efectivamente, en los primeros cinco minutos, él llega dando pena de hostia, he rayado el coche.
Claro, luego, es verdad.
Claro, soy muy fan de lo del Palmar de Troya, me han encantado tus vídeos y tal. Y tres, lo niega todo. Y claro, yo hoy aquí, lo que os decía, mi pequeño proceso de duelo acaba aquí porque realmente veo que esa persona que conocía era una construcción ficticia. Yo no conocía a quién era realmente Lluís Gros porque él era muy consciente todo el rato de cómo se tenía que mostrar delante de unas personas.
Y cómo era en realidad.
Claro, y cómo se tenía que mostrar delante de otras. Y yo a Lluís he conocido a lo largo de estos 7 meses haciendo el documental y ahí es su verdadera cara y quién es realmente.
Uf, es que vamos a hacer una cosa, no quería romper yo aquí el clímax de... creo que es la primera entrevista seria que estamos haciendo en este programa, está siendo increíble.
Perdón, me estoy poniendo intenso. Me emociono.
En absoluto, es que queremos...
Es que me han tenido los de Prime 3 años sin poder hablar de eso prácticamente, entonces ahora que puedo estoy...
Carles, nosotros queremos ganar un Ondas este año y este va a ser el año porque ya somos periodistas.
Para compensar esto, aquí tenemos un cojín con pedorretas, entonces mientras suena la siguiente canción lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo?
No creo que vaya a decir ahora mismo Bad Romance de Lady Gaga, pero así es.
Sí, va a sonar. Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM y seguimos charlando con el periodista de investigación y experto en infiltrarse en sitios complicados, Carles Tamayo.
Hola, ¿qué tal? De repente volvemos a empezar, ¿no?
Mira, claro, y volvemos a empezar desde el principio.
Me ha escrito la jefa de Prime que está escuchando, Alicia. Me ha dicho Prime Video, jajaja, muy bien, ¿sabes?
Muy bien.
Entonces, cualquier cosa, yo le digo desde aquí, Alicia, si quieres añadir algo porque yo lo estoy haciendo mal o lo que sea, tú me puedes decir y yo lo leo.
Y que estamos en directo.
Es conexión directa.
Rigurosa directa, claro, sí. De repente,
con la jefa de Prime.
Con Doña Prime.
Con Doña Prime.
Doña Prime Video, perdón.
Dos besos. Ya le hemos liado. Prime Video.
Estamos con Doña Europa, Doña Prime, o sea, de repente tenemos a todas las doñas. Oye, Carles, estabas hablando antes de que precisamente tú ya desde pequeñito, pues como que mostrabas cierto interés en montar tu propio material, como que eras director.
Bueno, perdóname, de hecho, es el único invitado que ha estado aquí en 4 temporadas y durante la pausa, en el descanso, le ha hecho una pregunta técnica a Javi y le ha preguntado que cómo se manda esto luego a Europa FM. La única persona que ha mostrado
interés. Porque he pensado, claro, y como la antena dónde está, es que no sé cómo va. Claro, me ha dicho algo que no he entendido, pero bueno, ahora sé que...
Sí que
no va por internet, no sé.
Ha parecido como que tenías como conocimiento de, y esto que se manda por el Worldwide o algo así, y de repente te ha dicho, no, se manda por no sé qué, y has dicho, ah, pues vale, pues ya está.
Ni me suena, nadie me había dicho esa palabra nunca.
Carles, tú antes, cuando eras pequeño, hacías cortometrajes de ficción. Ahora que le estás dando duro a los documentales, ¿estás pensando en igual volver al séptimo arte y hacer algo de ficción? ¿O vas a full con los documentales?
No, a mí me encantaría, mi objetivo en la vida es ser director de cine y hacer una película. Y si puede ser de animación, todavía mejor. Ahora bien, a mí me encantaría hacer una película de animación.
¿En serio?
Plot twist, de repente, boom. Pero sí, me encantaría. Pero bueno, igual se da dentro de 15 años. Yo creo que una podré hacer a lo largo de la vida, ¿no? Si me muero pronto, no, pero si...
¿Pero vas a aprender a hacer animación? O sea, de repente va a ser
no,
como...
No, pero habrá un equipo de gente que sabrá dibujar. Yo no sé, que ni, claro, no sé si dibujar.
Tú lo que tampoco tienes tienes ideas.
Claro, y lo guay de la animación es que puedes hacer cosas muy locas a nivel de realización, que es lo que me gusta.
Ah.
Y también visualmente me gusta mucho también. Entonces.
Me gusta como pensar que ibas a hacer tú todo el proceso y que tu primera película sería como Toy Story, la primera. ¿Sabes? Que se ve como todo más plano de lo normal.
A mí me encanta, ¿eh? O sea, me encanta como ese look. Pero si la gente va a mi canal de YouTube donde hago reportajes de investigación, el primer vídeo de todos es un verano de hace 15 años que me dediqué a hacer un cortometraje con plastilina de stop motion. Sí, unos muñequitos de plastilina que se llamaban Golipildis y que hacían magia.
¿En serio?
Te lo juro.
Ostras. El camino del héroe.
Claro, es un arco de personaje. Empecé haciendo esa mierda y ahora...
¿Cómo se llamaba el cortometraje? ¿Se puede...?
Los Golipildis.
Bueno, muy intuitivo todo.
Sí, y era la familia Golipildis, hace magia. Entonces hacían desaparecer y aparecerse. Fue todo el verano para hacer esa mierda. Si la gente lo ve, va a flipar. O sea, es todo el verano, ¿eh?
Y hacer aparecer y desaparecer era simplemente pachurrar a uno, ¿no? Porque al final eran plastilina.
No, era quitarlo. Era como, ¿sabes?
Y ahora está, y ahora ya no está.
Y ir haciendo fotos. Mira, Alicia me dice que lo vean, que es lo mejor.
Vale, bueno, teniendo en cuenta
monstruo,
que es,
en
que
plan
es, que
bueno,
es sí. La de prensa, está bien que
no,
se diga.
No, la prensa no, es la jefa, directora, jefa, productora ejecutiva. No, será mi jefa directa de prensa.
Ah, pues oye, tenemos un proyecto, Alicia, que queremos presentarte. Son una serie de cortos para que Pedro Almodóvar nos dé una peli, ya te lo pasaré. Que nosotros estamos fuertes también con otra cosa. Carles, ¿tú qué necesitas para hacer un documental? O sea, hablando de cacharrejos, que antes estábamos comentando con Jota lo que necesita la radio, ¿tú qué necesitas para hacer un documental? En plan, ¿lleváis pinganillos? ¿Lleváis cámaras ocultas? O sea, ¿qué tenéis?
Es que eso me lo han preguntado muchas veces de gente que quiere empezar a YouTube y me dice, ¿qué cámara compro y tal? Y es que en realidad eso da igual, porque hay muchas cosas del documental que ahora está en Prime Video que están hechas con el móvil incluso. O sea, lo importante creo que es que tener una historia interesante, ¿no? Y yo como que pues tengo mucho tiempo libre, estoy un día con una cosa, un día con otra. O sea, ahora durante los meses, la gente que me conoce del canal de YouTube se habrá dado cuenta que yo durante los meses que estaba con el tema ese de UBs, paralelamente ¿sí? estaba... haciendo un reportaje sobre una secta comercial que era IAM Academy, que ahora ya ha desaparecido porque hicimos como una denuncia colectiva, y paralelamente estaba metido en unos grupos de ayahuasca que también saqué como unos reportajes. O sea, todo eso pasó
qué
a la
buen
vez.
Viaje,
y
claro, entonces claro. Era, paralelamente todo.
Sí, sí, todo pasó más o menos simultáneamente. Pero claro, y ahora estoy con otras cosas, pero no es un tema con, o sea, yo no sé qué reportaje al final acabará saliendo. Pero es como, pues ahora me interesa eso, voy aquí, ahora me deja de interesar, lo dejo.
¿Cómo disocias entre un tema claro. y otro? ¿Cómo pasas? ¿Cómo cambias el chip?
Pues yendo al psicólogo, no lo sé.
Eres un poco como bueno, Pedro Ornitorrinco, o sea, de repente tienes un disfraz, luego te infiltras en otra cosa, o sea, claro, o sea, esa capacidad para infiltrarte. Sí,
me quito la gorra y nadie sabe quién soy, es como, de ¿ahora hecho, quién es?
Claro, es igual que Perry el Ornitorrinco, sí. Sin gorra no se te reconoce.
No, por eso ¿verdad? Vengo así, es como, no soy yo, el de la portada soy yo, mirad, voy vestido igual.
Carla, ¿te asusta que en algún momento te hagas tan famoso que te intentes como infiltrar en alguna secta o algo y te digan, sí, ya, tú?
No, pero eso me ha pasado.
¿Ya te ha pasado?
Me pasó en la de la ayahuasca precisamente. Estuve en varios grupos de sectas que utilizan todo el tema ese de la ayahuasca para manipularte, condicionarte, etc. Sí, ¿eh? Y afianzarte el grupo. Y al final cuando estás drogado es más fácil que te manden señales raras. Tras estar un año en una, el último día me viene un tipo por detrás y me dice, sé quién eres. Y me cagué vivo. Sí, 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 sí. Y le dije, bueno, me voy y tal. Y me dije, no, ahora vas a entrar aquí, vas a responder por tus actos, te hemos pillado con el marrón. Sí, sí, sí.
Sé quién eres. Y tú, ¿y ahora? Y te pones la gorra.
Claro, no, yo decía, bueno, sé quién es, ¿qué pasa? No puedo estar aquí. O sea, por poder estar, puedo estar, aunque sepas quién soy. Vale, que es verdad que iba un poco el pelo así, iba con las gafas.
Ibas en modo incógnito.
Modo incógnito, con una camisa. Pero a ver, ese era el look. Y yo estaba haciendo así, en plan, no me van a reconocer.
Y de repente, sabemos quién eres.
Sí, sí, sí. Pero bueno, ya me arriesgué un poco. Pero bueno, y eso también pues está en YouTube. Y eso, ya os digo, pasó pocos meses después de los hechos que pasan en el último capítulo de lo de Lluís.
Jolín. Carles, tenemos que despedir ya la entrevista, pero queremos saber si estás trabajando en algo que se pueda contar o hacia dónde vas.
Por poder contarlo, puedo contar todo, pero estoy con muchísimas cosas y no sé qué va a dar para un reportaje de YouTube o para un reel de Instagram o para un documental de Prime Video. Entonces,
bueno, pues
podría contaros muchas cosas.
Pues tendrá que venir otro día. O sea, yo creo que se nos han quedado muchas cosas por contar y él tiene muchísimas movidas de... Es que está haciendo métodos tan
irresistibles. Es una persona multitarea.
Es que es actor, Carles. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo cazar a un monstruo? Lo tenéis ya en Amazon Prime y es un viaje.
No, Amazon Prime, no, Prime Video.
Prime Video. ¿Cómo
cazar un monstruo?
Ya es que van cambiando el nombre ellos también. También es un poco culpa suya, ¿eh? Porque hace unos años sí que era Amazon Prime y ahora es Prime Video. Es que la van liando.
Es Tamara Llurena Ámbar. O sea, es un poco la artista conocida como antes. Carles Tamayo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y gracias. Nosotros nos escuchamos ahora en un minuto.